Buenas noches. Para mí es el honor que podamos compartir la palabra de Dios. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me permite. Yo anteriormente no supe, que no estaba enterado, que el cristianismo aquí en España, el cristianismo evangélico, apenas hace 50 años con la libertad llegó. Yo no lo sabía. En el tiempo de la reforma, la influencia de reforma, creí que hubiera llegado a España. Entonces la España, aún el cristianismo, podría decir, está una etapa de primer tiempo. Espero que aquí llegue la sana doctrina de Cristo, el cristianismo correcto de la Biblia, para que los españoles, también los inmigrantes en el país, sean edificados sobre la verdad del Señor es Cristo. Entonces vamos a buscar el libro de San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8, desde el versículo 1. En este seminario el tema principal es cómo creer en Dios, pero hemos tomado como la base para poder compartir sobre el tema principal, el libro de San Juan, capítulo 8, la historia de mujer adúltera, porque en esta corta historia hay mucha profundidad espiritual, nos edifica en gran manera. San Juan, capítulo 8, del versículo 1 al 11 voy a leer. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Más todo esto decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Dicho te condeno, vete y no peques más. Es una maravillosa historia. Yo quisiera poner un, como digo, un título. Quiero renombrar el título de esta historia: Debate, pelea entre Moisés contra Jesús, Jesús contra Moisés. El legalismo contra la gracia contra el legalismo. Entonces, como ayer en la mañana cuando inicié, estoy compartiendo, seccionando esta historia. En la primera sección, o sea, la primera sesión que yo seccioné, del versículo 1 al 3. El enfoque es el versículo 3. Entonces los escribas o los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniendo en medio. Un país como Israel, donde el severo, que el extremo legalismo domina sobre su gente y su pueblo, donde uno si adultera no le perdona. En mi país del origen, el país Corea del Sur, anteriormente, por lo menos hace, exactamente no me acuerdo el número, pero unos años atrás, el adulterio era un pecado. Pero ¿qué pasa? Con el crecimiento económico, los surcoreanos viven muy bien. Aunque yo soy surcoreano, pero ya más de 20 años estoy residiendo, viviendo en diferentes países de Latinoamérica. Cada vez que yo visito a mi país, me sorprendo por la velocidad del crecimiento. Cada día más nueva tecnología. Me siento campesino. Por eso cuando regreso a Corea, ¿qué digo? ¿Qué digo a mis seres queridos? He aquí el campesino de Latinoamérica, yo regresé, así digo. A veces ni sé cómo subir al metro porque la manera de cobrar tan, con una velocidad increíble va cambiando. Cada vez más tecnología. Pero ¿qué pasa? El crecimiento, el desarrollo económico tiene la parte buena cualidad, también la debilidad. Cuando la economía mejora, la calidad como de la personalidad de las personas bajan en gran manera. Tiene más educación, pero como ser humano, que la calidez del ser humano se enfría. ¿Qué pasa? Abundan pecados porque tiene muchas facilidades. En Corea muchos adulteran. Entonces el gobierno, los que dedican, que las leyes penales sintieron la necesidad de retocar, reformar algunas partes de leyes penales. Si ahora nosotros si queremos condenar a los adúlteros, creo que un alto porcentaje del pueblo debería meternos en la cárcel. No podemos. ¿Qué pasa? Vamos a reformar. El adulterio es cuestión moral, personal. No es un asunto de leyes penales. Anuló la ley. ¿Qué pasó? Adúltera, pero no hay la manera de acusar, condenarlos, porque abunda adulterios. Por la facilidad. Pero ¿qué pasa? Una mujer, sin duda, es israelita. Además, ciudadana de ciudad Jerusalén. Es una ciudad que el símbolo de la adoración, el centro de la adoración de la religión judía, donde hay un extremo judaísmo y legalismo, donde si tú pecas conforme a la ley te juzga. Pero ella, siendo una mujer ciudadana de esta ciudad, seguramente ella desde su niñez fue instruida. Tal vez alguna vez haya visto algún hombre que, alguna mujer que viola algunos mandamientos importantes, como lo ejecutaron. Pero ¿qué pasa? Adulteró. Según el concepto bíblico, el adulterio nunca puede haber en el caso de los solteros no casados. Sería fornicación. El adulterio únicamente puede haber entre matrimonio, fuera del matrimonio, cuando comparte el sexo es adulterio. Siendo una mujer casada, la Biblia que quiere explicar, ella está casada con un hombre. Pertenece a la ley del casamiento, es un compromiso. Pero fuera del matrimonio con otro hombre, adulteró. Entonces la Biblia que quiere explicar nos lanza una pregunta. ¿Por qué ella pecó? ¿Qué quiere decir a nosotros? La fuerza del pecado prevalece a la voluntad humana. La resistencia, el esfuerzo humano, la fuerza del pecado predomina sobre la voluntad humana. El legalismo, alguno dirá, algunos moralistas contra mi predicación dirá, entonces el legalismo es malo, ¿qué malo tiene? Ser moralista, ¿qué tiene del malo? Ser un moral no es bueno. Ser un legalista no es bueno, suena perfecto. En sí parece que el legalismo no tiene problema. Que la moralidad en sí no tiene falla, parece no tiene falla. Pero ¿por qué el legalismo es un peligro? Porque no cuenta con un conocimiento de nuestro ser natural, nuestro ser humano, nuestra condición espiritual ante Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo uno que viole uno del principal mandamiento? ¿Desde cuándo? Nacimiento. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Queremos el bien, pero no lo hacemos. La Biblia que dice, como anoche también yo compartí, el querer el bien sí tenemos, pero no el hacerlo. Nosotros tenemos el querer el bien. ¿Quién no quiere el bien? Nosotros tenemos el querer el bien, pero no tenemos el hacer el bien. Solo un deseo tenemos. Pero la gente, por no reflejarse ante la Biblia, ante la palabra de Dios, simplemente cuando tiene el querer el bien, ¿cómo lo interpreta? Como tuviera el hacer el bien, se le cree buena persona. Entonces, aquella ilusión, error, una mala interpretación, pero es común y corriente. ¿Cómo resulta? Nos lleva lejos de la gracia, la misericordia de Dios. Nos hace tratar de establecer nuestra propia justicia, que es falsa, fallible. ¿Cómo resulta? No obedecemos a la justicia de Dios, que mediante la fe en Cristo Jesús, Dios nos regala. Un moralista no acepta la justicia de Dios mediante la fe. Se burla de ella. No estoy de acuerdo, dice. Entonces cualquiera podrá ser salvo después de haber hecho todo lo que le daba gana. Luego se arrepiente, dice que cree, eres salvo. No estoy de acuerdo, ni quiero estar de acuerdo. El legalismo en sí parece perfecto, no tiene ninguna falla, pero el legalismo, Satanás lo usa para una finalidad: no obedecer al evangelio de Dios. ¿Esta mujer por qué adulteró? Si pudiera entrevistar a esta mujer, entrevistamos. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué tú adulteraste? Apenas traída por los acusadores. Imagínense, en aquella sociedad la gente no tiene misericordia de tal clase de persona. Arrastrándola sobre el piso, arrastrándola la trajo. Ropa rota, con cicatrices sangrientas, despeinados. Entonces hacemos una entrevista. ¿Por qué tú adulteraste? ¿Por qué te adulteraste? ¿No supiste que esto sería la consecuencia? Sí, supe. Tarde o temprano, algún día iba a ser descubierta. Sí, supe. ¿Por qué adulteraste? ¿Te gustó tanto? Sí, al principio me gustó, porque me daba un placer. Aunque es pecaminoso, me ofrecía un placer. Pensé que podría llenar el vacío de mi corazón. Pero con el tiempo, aquel placer se convirtió en amargura, en aflicción. No quise más. No quise. Cada vez que yo estuve con mi amante, me sentía muy, muy mal después de haber estado con él. Al acordarme de mis hijos, me venía la cara de mis hijos, me sentía fea, culpable. No quería hacer. De verdad, quería dejarlo si pudiera, pero no pude. Hace tiempo yo he escuchado un comentario de parte del pastor fundador de nuestra iglesia, el pastor Oxu Párez, gran predicador de talla internacional. Por la bendición de Dios, él abrió en 92 países que las iglesias. En Corea, más de 200 iglesias, en 92 países tenemos nuestras sedes. Es un gran siervo de Dios. Toda la vida dedicó en la voluntad de Dios. Un hombre totalmente entregado al Evangelio. Un día el pastor Oxu Park, en la ciudad de Seúl, la capital de Corea del Sur, dirigió un gran seminario. Al terminar en una noche de su predicación, se le acercó una señora, era una hermana de nuestra iglesia. Pastor, pastor, aquí vino una amiga mía. Pero una amiga está muy difícil. Ella quiere suicidarse. Ella hoy vino, le escuchó muy atento, pero está muy mal. Sé que usted está bien ocupado, pero por favor, ¿no puede hacer un poco de espacio del tiempo para atenderla? El pastor se dispuso. Sí, estoy dispuesto. A la orden, ¿dónde está? La trajo. La señora, con una cara larga, deprimida, empezó a contar su historia. Y se puso bien sincera. Pastor, yo soy una mujer casada, hijos de tantos, perdón, madre de tantos hijos, pero estoy con pecado. Un día una amiga mía me invitó, sin querer, empecé a irme a un club de bailes. Muy pronto que se me agarró el gusto, solía irme. Cada vez que mi esposo se va al trabajo, escondidamente me iba al club, ahí bailaba con distintos, diferentes hombres bailarines. Son profesionales, pero no son profesionales del arte, sino profesionales para coquetear a las mujeres, aprovecharlas. Así apareció un hombre ideal, un hombre ideal de toda mi vida. Muy, perdón de la expresión de México, porque yo vivo en México, de guapísimo. Me gustó. Él también le gustó. A mí me decía que me ama. Supe que estaba mal. Con él empecé a andar. Un día él me invitó a un hotel. Supe que no debería ir. No tenía fuerza para resistir. Me fui. Estuve con él. Hace un tiempo, aunque en mi conciencia sentía terrible, pero de toda la manera tenía placer. Hasta un día, aquel hombre llamó a ella a la casa. Ella se asustó. ¿Por qué marcaste a mi casa? Si aquí estuviera mi esposo, ¿qué pasaría? ¿Qué pensarías? Ah, no me importa tanto, amiga. Yo necesito un poco del dinero. ¿Me puede prestar tal cantidad del dinero? ¿Tal cantidad? Es demasiado fuerte. Yo no tengo, soy una ama de casa. Pero tu esposo tiene buen trabajo, buena posición. Sí, pero es suyo. Yo no tengo dinero, pero tú, ¿por si acaso no sabe la cuenta bancaria de tu esposo? ¿No tiene contraseña? Sí, mi esposo de confianza me entregó todo. Yo manejo su contraseña. ¿No puedes sacar esta cantidad? No. Yo sí, tú me hubiera pedido menor cantidad de mi bolsillo. De toda manera puedo hacerlo, pero demasiado fuerte. Si es así, ¿y qué le dijo? Él, para aprovechar a ella al momento que estaba con ella, escondidamente tomó fotografías desnuda de ellas. Entonces a su celular empezó a llegar fotos, ting, 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 en su WhatsApp. ¿Te gustaría que estas fotos reveladas mañana en el escritorio de su esposo en la empresa Yigi? No. Entonces présteme el dinero. Está bien. Empezó a robar el dinero de su esposo. Así llevó mucho tiempo. La señora lagrimeando contaba: al principio sí me gustó, por más que estaba mal. Sí me gustó. Sí tenía un placer, pero aquel placer muy pronto se volvió en una tortura verdadera. Quería ya dejarlo, quería dejarlo, quería dejarlo. Muchas veces me decidí, hasta pensé en matarlo. Quise dejarlo, no pude. Pastor le hizo una pregunta: señora, usted me debe responder. Su respuesta para mí sería muy importante. A pesar que usted, que haya cometido tal clase de pecado, tan enorme pecado, pero yo le hago una pregunta: ¿al principio usted sintió placer? Sí, no niego, sí, sentí placer. Y luego, amargura. ¿Aún lo ama? No, ahora yo lo aborrezco, lo odio. Está bien entonces. Si usted logró aborrecer aquel pecado, el Señor le puede ayudar. Si todavía usted dependería aquel pecado, aunque el Señor te quiere ayudar, tú no puedes recibir, porque nunca agarraría, estrecharía la mano del Señor. La mano del Señor, cuando te extiende su mano, toma mi mano, yo te saco de este peligro. Si tú amas el pecado, no te podría ayudar. Aunque al principio tuviste el placer, o sea, que le gustó, pero ahora lo aborrece. Sí, pastor. Entonces usted, que se reconoce que usted es pecadora, sí. Entonces escúcheme, le explicó el evangelio, le comparte el evangelio, ella se arrepintió, lo creyó, recibió la salvación. Entonces el pastor le dijo: a partir de este momento, usted pertenece al Padre Dios. Él es su padre. El padre quiere ayudar a su hijo cuando está en peligro. A partir de ahora, usted será hija de Dios. ¿Quiere que Dios le ayude? Sí. Ahora no hay otro escapatorio. Nada más, nada menos que ser sincera, solo confiar en Dios. ¿Eso qué significa, pastor? Usted hará conforme a mi palabra. Hoy volverá a casa. Pedirá a su esposo un diálogo privado. Dirá todo lo que ha hecho. No me va a perdonar. No me va a perdonar. Me va a pedir el divorcio. Tal vez me va a querer matar. Hermana, escúchame. Por lo menos hace una hora atrás usted era una ajena para Dios, pero usted obedeció el santo evangelio, aceptaste, ahora confía en la obra del Señor Cristo, aunque humanamente es pecadora, pero Cristo le limpió. Usted es la hija de Dios. ¿Que lo cree? Sí, en eso creo, por más que hice lo malo, sí, yo creo su perdón. Entonces, usted es la hija de Dios, ya no use más algún engaño, solo confía en Dios. De verdad, como yo le digo, hará. Dios le va a ayudar a usted. Si en el caso que su esposo le pide el divorcio, nada más, nada menos que acepte. Pero 100% confía en Dios. Tal vez Dios recuperará su matrimonio. Después el pastor Osupar no volvió a encontrarlos, siendo una persona muy ocupada. Andaba por aquí, por allá, dirigiendo seminario. Solo de vez en cuando, cuando se abrió un poco del espacio del tiempo, se acordaba de ella. ¿Qué le habrá sucedido? ¿Alguien no me puede informar? ¿Qué le habrá sucedido? Quiero saber. Quiero saber de ella, ¿cómo se encontraría? Un día sonó su teléfono. Pastor, pastor, soy Plana. ¿Cómo está? Lo siento, que nos conocimos de algún lugar. ¿Usted me conoce? Ay, pastor, ese es el problema del pastor, de todos los pastores, que predica en todos los lugares, todo el mundo, conoce a todo el mundo, pero a veces los pastores no se acuerdan de ellos, pero ellos se acuerdan de nosotros. Pastor, yo soy fulana. A veces no me acuerdo dónde la conocí, pero al ver su reacción, seguramente es mi conocida. Entonces, ¡ah, sí, hermana! ¡Ah, cómo ha estado! ¡Ah, la extrañaba! ¿Cómo ha estado? ¡Ah, estoy muy bien! Pero en mi corazón, ¿de dónde nos conocimos? ¿De dónde nos conocimos? Señor, ayúdame, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál era su nombre? ¿De dónde era? El pastor, ¿usted me conoce? ¿De dónde nos conocimos? Ah, pastor, ¿no se acuerda de tal gran seminario, una mujer de tal situación que usted está? Ah, hermana, ¿cómo ha estado? Pastor, me costó mucho, pero confié en su consejo, como el consejo del siervo de Dios, aunque a mí me costó un montón, conforme a su palabra lo hice. Mi esposo se puso difícil, difícil. Me quería matar. Se puso muy difícil. ¿Cómo? Yo me esforcé para alimentar a la familia, me sacrifiqué. Mientras tantos que en el trabajo yo me estaba sacrificando, tú estabas andando con otro hombre y luego mucho insulto. ¿Cómo es posible? Perdóneme. Realmente estoy arrepentida. Por eso, por más que me cuesta, yo te confesé. Pastor, qué milagro. Varios días mi esposo no me habló. Se puso muy frío. Un día me llamó. Ya ama la familia, ama a los hijos, me ama a pesar de mi falta, me perdono. Luego, saber, pastor, ¿qué sucedió? Ese hombre otra vez me llamó. Lo conté a mi esposa. Mi esposa inmediatamente lo atendió, la llamada de ¿quién eres? Yo soy el esposo de la fulana. Tú eres un estafador. Tú eres un mentiroso, te voy a denunciar. ¿Qué pasa? Desde aquel día nunca más volvió a llamarme. Como el caso de ella, Dios le bendijo en gran manera. La mujer samaritana, ¿por qué adulteró? Sus hijos, ¿por qué cometen errores? ¿Aman tantos pecados? No, no quieren. Ellos no quieren. Pero ¿por qué caen en diferentes pecados? Esa es la naturaleza nuestra. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos el querer el bien, no el hacerlo. Entonces, versículo 3 que quiere referir a nosotros, la fuerza del pecado que hay dentro de nuestro ser predomina la voluntad nuestra. Pero para tal clase de persona, Moisés no conoce qué es misericordia, porque es legalista, es el legalismo, una ley de letra. No tiene sangre, no tiene el calor, no tiene nada de calidez, solamente frialdad. Por eso la ley estaba escrita sobre dos tablas de piedra. La piedra no tiene calentura, no tiene temperatura. Fría, sólida. A tales mujeres apedrearla. La piedra cuando lanza a cualquier persona, no importa el blanco, es un niño de un mes, una niña de 5 años, no le importa la piedra hacia cualquier blanco. Cuando lanza, le deja sangrienta, la revienta. No conoce qué es la gracia, qué es la misericordia. Un día ante un policía para argentino, cuando vivía en Paraguay, viajaba hacia Buenos Aires, una zona urbana, no había nada de casa, pero he visto un letrero, zona urbana, reduzca la velocidad, pero no vi ninguna casa. Entonces digo, ¿qué es este letrero? Zona urbana, pero ¿dónde? No veo nada. No bajé la velocidad, me fui. En una esquina, una patrulla. ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Detente, detente! En la zona urbana, violaste la ley de la velocidad. Pero con todo respeto, señor policía, ¿dónde hay casa? Aquí no veo ninguna casa, solamente llano, nada más. Pero aquí está el letrero. ¿Lo vio o no vio? Sí lo vi, pero no vi ninguna casa. Pero según tal número de artículo, tú violaste tal número, luego tanto dinero debes pagar, si no, ahora te voy a llevar. De toda la vez tuve que humillarme ante el que ejecuta la ley, tiene gran autoridad. Me humillé, señor policía, ten misericordia de mí. Yo soy misionero, pobrecito, no tengo dinero. Apenas viajo a Buenos Aires. Si usted me quita mi dinero, no tengo ninguna modalidad para regresar a Asunción del Paraguay, a mi casa. Por favor, misericordia, misericordia, misericordia. El policía, ¿cómo me contestó? ¿Qué es misericordia? En mi diccionario no existe ese vocabulario, amigo. ¿Qué es misericordia? Usted sabe muy bien, misericordia, misericordia. ¿Qué es misericordia? Dinero. No tengo dinero, misericordia. Más de 30 minutos suplicando como una mosca. La mosca cuando se aterriza siempre es dos patas, ¿no? Entonces, como una mosca, misericordia, misericordia. No tengo con qué dinero regresar a casa, por favor. Luego he visto un vehículo Mercedes-Benz con velocidad, como una bala pasó. Rápido la patrulla le persiguió. Y trajo un paraguayo, diputado de la República de Paraguay. Se bajó. Estaba furioso. Yo soy diputado tal de Congreso Nacional del Paraguay. Soy medio paraguayo, medio argentino, porque mi mamá es argentina, mi papá es paraguayo. Me voy a casa de mi mamá. ¿Dónde está zona urbana? Aquí, ¿dónde está zona urbana? Policía podrida. Solo quiere recaudar dinero. Aquí no hay ninguna casa en ese llano. ¿Dónde está la zona urbana? Pero de todas las maneras, el que ejecuta la ley tiene gran derecho a autoridad. Según señor, según señor diputado, según tal número de artículo, usted violó tal número, usted debe pagar tanto, si no, vámonos, le meto a la cárcel. ¿Qué pasó? El diputado se puso furioso. Un momento, que se subió a su vehículo, sacó billetes, un puñado de billete, al piso esparció. ¡Recógelo! La jefa era una policía. Perdón, en el salón de culto, señor mío. ¡Compre tu calzón! Y luego se fue. ¿Qué pasó? Lo siento, en el culto, lo siento. La jefa se puso furiosa, pero él ya pagó y se fue, se fugó de la velocidad. Estaba furiosa la jefa argentina. Luego se volteó y me miró. Señor mío, ya estoy muerto, ya estoy muerto. Misericordia, yo ni pude decirle misericordia, solo agachándole mi cabeza. Ya estoy muerto. Vino a mí. Tú te mereces de la misericordia. Este, luego un insulto. Es un inmerecido. A ti te merece, te perdono. Largo. Gracias, señor. Ay, rápido me escapé. La ley no conoce, la ley de Moisés fría, sobre dos tablas de piedra. La piedra a tales mujeres apedrearla, cuando apedrea, ¿qué sucede? Cuando lanza piedra, no le importa quién sea, bebé, niño, niña, señora, anciana, la mata. Ya entonces, la ley no puede salvar a ella, porque la ley solo justifica al que la hace. La ley no es de la fe, la ley es de la obra. Mientras Dios habló por medio de un profeta, después de muchos años de legalismo, más mi justo por la fe vivirá, en Habacuc. Dios aclaró, ¿sabes quién es mi justo? ¿Quién cumple toda la ley? Tal clase de justo no hay ni aún uno. Pero ¿sabe? Existe mi justo. Mi justo es quien vive por la fe. ¿Pero por la fe de quién? ¿Por la fe de qué? ¿Por la fe en qué? La redención en Cristo Jesús. Amén. El que se apoya a aquella redención, la dádiva, el don de Dios, justificado, llega a ser delante de los ojos de Dios justo. Mi justo por la fe vivirá. En el segundo lugar, ellos dijeron: Moisés mandó a tales mujeres a apedrearla. Ellos no fueron quienes la trajeron, porque el argumento de ellos era el nombre de Moisés. En realidad, Moisés, aunque ni siquiera estuvo vivo, pero Moisés se apoderó de ella, la trajo delante de Jesús. Ya entonces, una pregunta a ustedes: ¿realmente cuál ha sido el propósito de la ley? La ley sin duda no vivifica. La ley, si tú no cumples, solo te mata. La salvación no puede venir de la ley. Pero ¿a quiénes Dios ha dado la ley? A los justos, a los perfectos, a los obedientes, a los transgresores, a los pecadores. Desde el principio, la ley Dios entregó a los que no se pueden. ¿Por qué Dios hizo un pacto ilógico entonces? ¿Y cuál es el propósito de la ley? La ley nos ha dado, como Romanos capítulo 3 también dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es el espejo, como un espejo, pero el espejo del alma. Cualquier persona, cuando se acerca ante el espejo del alma, que es la ley, antes de acercarse al espejo del alma, se cree bueno. Alguno se cree como medio. Yo soy mediano, aunque no soy tan bueno, tan malo, pero medio, mitad. Pero cuando se acerca la ley, ya que es espejo del alma, por la ley puedo ver el reflejo de mi alma. Pecador soy. Por eso el propósito de la ley es el conocimiento del pecado. Y luego los seguidores de la ley preguntaron: ella en el acto mismo de adulterio fue sorprendida. Maestro, tenemos un maestro, es Moisés. Él nos mandó a tales mujeres apedrearla. Tú, pues, ¿qué dices? Ellos hicieron una pregunta. Moisés dijo a tales mujeres apedrearla. Tú, pues, ¿qué dices? Ya aquí podemos ver la opinión del Señor es Cristo. La opinión de Moisés sobre una mujer fallada, errada, adúltera. ¿Cómo Moisés opina? A ti únicamente te merece la muerte. Muerte irremisiblemente. Muerte. A ti te corresponde la muerte. Moisés, da su opinión. Para mí, para ti, solo la muerte. Tú, pues, ¿qué dices? A una violadora de la ley. Entonces el Señor Jesucristo se sentó delante de ella. Con el dedo sobre el suelo empezó a escribir. Entonces los acusadores, ¿cómo interpretaron? No tiene la palabra. No tiene más ninguna palabra con que contestar a nosotros. Hace pasar el tiempo porque está buscando alguna salida. ¿Tú qué dices? Señor, hablador, nunca te tarda en contestar. ¿Qué te pasa? Contéstenos. 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 ¿Qué dice? Jesús se enderezó. Miró a ellos. ¿Qué dijo? Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo del contrato de la ley. A ella le merece la muerte. Matadla. Pero pone una condición: entre vosotros que esté sin pecado, sea primero en arrojar la piedra. Entonces de la boca de Jesús salió una tercera respuesta que ningún judío tan inteligente pudo imaginar. Jesús que dijo: matadla. Si fueran por el primer pacto, el pacto establecido, estoy de acuerdo, a tales personas apedrear, mandar al infierno, estoy de acuerdo completamente. Pero para poder ejecutarla, entre vosotros, el que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Si tú en el nombre de Moisés hasta quieres quitar la vida de una persona, primero tú seas perfecto ante la ley. Entre vosotros, el que nunca cometió ni siquiera un punto, un artículo del mandamiento, si te cree realmente como un perfecto, él sea el primero en arrojar la piedra. El Señor Jesucristo se sentó, ni se fijó más a ellos. Porque no le es necesario ver la reacción de ellos, porque él sabe. Todos son iguales que él. La única diferencia, ellos en el corazón adulteran, en el corazón se fornican, en el corazón tienen lujuria. Solo con el cuerpo no ejecutaron nada más. Pero en el corazón de ellos es la misma intención, el mismo deseo, los malos pensamientos que hay en ella, en ellos también. ¿Y qué pasó? Desde lo más viejo hasta los jóvenes, uno por uno empezaron a irse. Finalmente, solo quedó Jesús. ¿Esto qué significa? La Biblia, ¿qué quiere decir a nosotros? ¿Por qué solo quedó Jesús y la mujer acusada? Si fueran por las obras de la ley, nadie puede ser justificado. Yo antes de conocer la Santa Biblia creía que habría algún hombre justo. Cuando yo era adolescente, estudiante de colegio, de primaria, secundaria, con un uniforme, cada mañana cuando salía de casa al irme hacia mi escuela en las calles, he visto algunas jovencitas, muchachas de otra escuela con un uniforme de color totalmente blanco. No podía cruzar mi mirada hacia ellas, porque yo me creía, creo que ellas santa, limpia, justa, yo soy pecador. Malos pensamientos en mi corazón. Al ver a las niñas tan tiernas, muchachas tan inocentes, creía, ellas no pensarán lo que yo pienso. Ellas no tendrán lo que yo tengo. Nada más que era una ilusión. Después de pasar mucho tiempo, me casé, viviendo con una mujer, tengo una hija, pude conocer cómo son las mujeres igual a los hombres. Solo por ser mujer, un poco más moderada, arreglada. El hombre, por ser hombre, un poco más impulsivo. O podría decir, un poco más tonto. Un poco más tonto, un poco más necio. Ningún ser humano puede ser justificado según las obras de la ley delante de Dios. Se fueron todos. Entonces San Juan capítulo 8 nos aclara la inutilidad del legalismo. No sirve para salvar, ni sirve para presentarme ante el juicio como justo. El legalismo no puede salvar. Ya fíjense ustedes, solo quedó Jesús. El que nació sin pecado no conoce el pecado. El único cumplidor de esta ley, de Dios, porque él mismo es de Dios. Él es el único quien estaba sin pecado. Él tiene el derecho para agarrar una piedra, golpear a ella. Jesús pregunta a ella. Vamos a ver, versículo 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Fíjense, y quedó solo Jesús. ¿Esto qué quiere referir a nosotros? Todos los legalistas, según los ojos del Señor Cristo, hipócritas son. La hipocresía es una justicia, pero, como digo, solo superficialmente. Por dentro, la maldad. Como igual que un anillo del oro bañado del oro. Un anillo de oro, oro puro. Aparentemente se ve igual. Yo también tengo un anillo que plateado, pero es el oro. Cuando yo recientemente me casé, había un hermano de escuela teológica. Él tenía un anillo de oro que se veía más real que el mío. Ah, tiene bonito anillo. ¿Me puede prestar? Sí. Desde el aire, dos anillos en mí, dos manos, cada cual en cada mano. Lo soltó al piso. El mío, ya que es del oro, contra el piso al momento del golpe, que no se rebotó tanto, ¡tic! Y cayó. El anillo de aquel seminarista, al momento del impacto, ¡ting, ting, ting, ting! No era oro. No es oro. Oro es pesado. Oro no es así. La justicia nuestra es así. como un anillo bañado del oro, superficialmente es oro, por dentro es otro metal. La justicia nuestra es una bañadita. Superficialmente parece justicia, por dentro está podrido. Se fueron todos. Entonces ahí estaba el único digno, el Señor es Cristo. ¿Ustedes aún se acuerdan cuál fue la última pregunta de ellos? Tú, pues, ¿qué dices? Ya hemos escuchado el decir del Moisés sobre este caso. Irremisiblemente matarlas. Tú, pues, ¿qué dices? Vamos a ver la opinión del Señor Jesucristo sobre una sola misma mujer. Aquí nosotros podemos sentir diferencia de temperatura espiritualmente. La temperatura espiritual de Jesús sobre una mujer adúltera. La temperatura espiritual de Moisés sobre la misma mujer. En Moisés solamente sentimos la frialdad. Vamos a ver el versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Una mujer, tal como ella, en el acto mismo de adulterio fue sorprendida de una sociedad donde severamente por el legalismo domina, la mata. Una persona que cuando está en esa situación psicológicamente no tiene cabeza para razonar profundamente, está medio muerta, está ida totalmente. Ella es indefensa, nada puede hacer ni calcular rápidamente con astucia contestar, está ida totalmente. Jesucristo preguntó: mujer, ella con susto, sí, maestro, ¿dónde están los que te acusaban? Ella estuvo presente, pero ni se acuerda, ni percibe, y qué pasó, no entiende. ¿Dónde están los que te acusaban? Ella cuando se enderezó, dio una vuelta, ¿qué ha visto? Una ronda de piedras amontonadas. Aquellas piedras, montones de piedra fría, símbolo de la autoridad, potestad de la ley de Moisés. Pero ¿qué pasó? Aplastada, caída, inútiles. Mientras que esta mujer estaba delante del Señor Jesucristo, el poder del Moisés no pudo alcanzar a ella ni pudo influenciar a ella, porque ella estaba junto con el Señor Jesucristo. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno. Entonces ella: no entiendo bien, yo no entiendo qué pasó aquí. En mi país esto nunca puede suceder. En mi país Israel, esta cosa nunca y jamás en el tiempo pasado he visto ni he escuchado. Teniendo una mujer con prueba, en el acto mismo fue sorprendida en adulterio, perdonarla, irse, nunca he escuchado que esta cosa sucede donde la ley de Moisés reina. Contestó: ninguno, Señor. Ya vamos a ver la sentencia del Señor Jesucristo. Versículo 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: dicho te condeno, vete, no peques más. Una pregunta. Traten de palpar ustedes el corazón del Cristo. ¿Cuál fue la razón hacia ella? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno. No entiendo. Ninguno, Señor. Dicho te condeno. Jesús, ¿por qué dice yo no te condeno? Una gran diferencia de temperatura entre Moisés y Jesucristo. Esta diferencia, ¿de dónde genera? ¿De dónde genera? ¿De dónde se viene esta diferencia? Depende de la posición de mi corazón. Ustedes ahora al escuchar esta historia, ¿qué sienten ustedes? ¿El juicio de Jesús? ¿Que sienten que es justo? ¿Les parece justo? ¿Es un justo juicio? ¿O cómo se sienten? ¿Es un juicio injusto? Injusto, no estoy de acuerdo. Alguno dirá, pero tú nunca te casaste, nunca tuviste tu propia esposa. Si tu propia esposa te hubiera engañado, que hubiera hecho lo mismo, no lo diría. Cuando yo estaba ministrando en Perú, llegó un señor. Yo le prediqué. En la siguiente cita, aunque no me sacó permiso, trajo su esposa. Pero usted nunca me dijo que iba a venir con su esposa. Ay, que yo quería que mi esposa también la escuchara, porque me edificó en gran manera. Compartí evangelio y luego, ¿qué pasó? Hubo un cambio. En el lugar del Señor, su esposa, que por primera vez vino como una esponja que absorbía el evangelio, recibe la salvación. ¿Qué pasó? Antes, aunque llegó más tarde que su esposo, pero que lo rebasó. ¿Cómo terminó la comunión? Gracias, gracias, ya soy salva, mis pecados están perdonados. El Señor se puso difícil. ¿Por qué? Su esposa en el tiempo pasado fue infiel. Por eso él cuando escuchó el evangelio le gustó, quiero que mi esposa también le escuche, tal vez le ayude. Con esa intención la trajo, pero ¿qué pasó? Que se rebasó. Se puso difícil. Entonces, la alegría de ella para él era motivo de amargura. No puede ser, no puede ser. Yo fui más bueno que él. Ella fue pecadora, ella fue infiel, pero está contenta, alegre, dice que es salva. No puede ser. Se puso muy necio, no quiere escuchar más evangelios. Usted me está escuchando, sí, pastor, pero me di cuenta que no me estaba escuchando. Molesto. Después de mucho tiempo, él apenas entendió el evangelio, recibió la salvación. Pero aún llevó un buen tiempo odiando a su esposa, porque se le creía más bueno que ella. Depende de la posición de cada, posición del corazón de cada uno, nace diferencia de temperaturas. En esta hora, ustedes, ¿qué sienten al escuchar esta historia? ¿Les parece justo? ¿Les parece justo o injusto? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Algunos que en este momento no pueden estar de acuerdo, pero creo que está mal. ¿Sabe por qué? Él está en una posición errónea. Se le cree mejor que ella. Pero una persona, por más que físicamente lo haya hecho o no lo haya hecho, no importa. Investiga bien delante del Señor, analiza bien. Aunque físicamente no fui, pero sí fui muchas veces en mi mente, en mi corazón. Cuando se le pone en el lugar de una posición que acepta su servir delante de Dios, si fueran por las obras de Dios, nunca puede ser justificado. Siente grato, siente gratitud. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siente el amor. Pero si tú te pones en el lugar de fariseos y saduceos, acusadores, que te crees mejor que otra persona, difícil. No puede ser. No puede ser. Volviendo al tema, ¿cuál fue la razón por la cual Jesús dijo a ella: dicho te condeno? ¿Cuál fue la razón del Señor Jesucristo? El mentir es nuestra especialidad. Jesús es el Hijo de Dios, Dios Todopoderoso, puede hacer todos menos mentir. Él, lo que en su corazón no es, como nunca puede decir como si fuera. Nosotros aquí no queremos tantos te amo, te quiero, te aprecio, sabemos decir. Aunque un poquito le aprecia, te aprecio mucho, te quiero mucho. Es nuestra especialidad. Pero esto Dios no puede hacer. A quien ama, seco, pero le dice te amo. A quien aborrece, te aborrezco. Es nuestro Dios. Lo que en su corazón no hay, nunca puede decirlos. Bueno, entonces lo que Jesucristo dijo a esta mujer: dicho te condeno. Mujer, yo no te condeno. Eso no es algo que realmente en el corazón de Jesús, que no hubo realmente lo que hubo, le dijo. Lo que es, le dijo: yo no te condeno. Vamos a ver el libro del Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Versículo 7. Los pensamientos de Dios, el carácter de Dios, en la misma Biblia está escrita. Vamos a ver uno del carácter de Dios. Éxodo capítulo 23, versículo 7. Si lo tienen, está proyectando, yo voy a leer. De palabra de mentira, de palabra de mentira te alejarás. No matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Jesús es Dios, Dios que dice: de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Yo no puedo justificar al impío. Pero Jesús dijo a impía: yo no te condeno. Ni yo te condeno. Pero según este versículo, yo, porque yo no justificaré al impío. De este versículo que nos genera una pregunta: Jesús en la cruz colgado, si hubiera sido justo, ¿por qué Dios lo condenó? ¿Por qué Dios no lo amparó? En una reunión, en un CLP, Congreso de Líderes Cristianos, yo hice esta pregunta a los pastores: pastores, respóndenme por favor. ¿El Señor Jesucristo colgado en la cruz ha sido el justo o injusto? Los pastores pensaron: ¡justo! ¡Santo! Bueno, les cité ese versículo. Yo, porque yo no justificaré al impío. De palabra de mentira te alejarás. No matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré. ¿Por qué dice que no lo hará? Porque él nunca lo hace. Yo nunca condenaré al justo e inocente. No justificaré al impío. Bueno, Jesús en la cruz no estaba reclamando: Padre mío, Padre mío, ¿por qué me abandonas? Con mucho sufrimiento y dificultad. Padre mío, ustedes son padres, la mayoría son padres, ¿no? Sus hijos, cuando reclama a ustedes de emergencia, al escuchar su voz, ustedes sienten de emergencia, claman: papá, papá. ¿Quién no lo ayuda? ¿Quién no lo ayuda? Aunque somos malos, no somos como Dios, pero amamos a nuestros hijos. Papá, papá. Aunque que yo tenga fuerza, no tenga, no me importa, me meto en ese asunto, luego rescato a mi hijo. Somos así. Entonces el Señor es Cristo. Padre mío, Padre mío, ¿por qué? ¿Por qué me abandonas? Yo no justificaré al impío. Vino una nube espesa, gran oscuridad. Supuestamente Dios lo rechazó. No quiero verte. Muerte. Una pregunta: ¿Jesús ha sido el justo? ¿Jesús ha sido el inocente? ¿Entonces Dios mató a un inocente? Si fuera por sí, sí, inocente y justo. Pero no fue inocente, no fue justo, porque ciertamente en su cuerpo Dios cargó el pecado del mundo. Amén. Ciertamente estaba padeciendo, cargado del pecado nuestro en su cuerpo. Para Dios, por lo menos en aquel momento, no lo es justo. Aunque nunca tuvo su propio pecado, pero sí tuvo un enorme pecado nuestro en su cuerpo. Amén. Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio capítulo 25, versículo 1. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Es el carácter firme de Dios. Al justo justifico, al impío condeno. Nunca hará un juicio injusto. Es nuestro Dios. Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17, versículo 15. Proverbios capítulo 17, versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Una pregunta: ¿el Señor Jesucristo vino del Padre Celestial? ¿Puede violar la norma de Dios? ¿Cuál fue la razón entonces a una mujer que en el acto mismo de adulterio fue sorprendida? Yo no te condeno, ni yo te condeno. ¿Cuál es la razón? Ya hemos escuchado la razón de Moisés: a tales mujeres apedrearla. Punto final. Nada más, nada menos. Matará. Tú, pues, ¿qué dices? Él ya ahora no tiene tiempo para tener un buen mérito, buena obra, solo medio ida, apoderada del miedo de la muerte, solo tiembla, nada puede, no tiene condición para hacer alguna obra, ni pedir el perdón, porque está ida. No tiene ninguna condición, no hizo nada. Pero Jesús miró: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, ninguno, maestro. Jesús miró a ella: ni yo te condeno. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Yo, si fuera un productor de la película de talento, quisiera interpretar este acto con mucho efecto especiales, con la técnica de cámara lenta. Jesús: dicho te condeno, mujer, los que, ¿dónde está? Con mucho eco. ¿Dónde están los que te acusaban? Bam, 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 bam. Ninguno, no, 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 no. Entonces,
Ninguno.
Con cámara lenta, Jesús, con su mirada viendo a ellas, dicho te condeno. ¿Por qué no condena? Al impío debe condenar, pero, o sea, algo a él le impide, no le puede condenar. Hay algo que le impide, no le puede condenar. ¿Cuál es la razón? Porque eres el reformador de los pactos. Y ahora me queda muy poco tiempo, ustedes deben regresar, pero para poder explicar necesito mucho tiempo, pero tengo que alzar la velocidad, solo que un breve resumen explico. Primero, si la ley es buena para demostrarnos el reflejo de nuestro alma que somos pecadores, cumplió su misión. La ley cumplió su papel. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Después de haber alcanzado al blanco, haber cumplido su misión, es el conocimiento del pecado, no debe existir más, porque sería un motivo para impedir la salvación. Se necesita, cuando se cumple su misión, su función, se necesita la reforma. La ley alcanzó a su destino, condenar al mundo entero, darnos el conocimiento del pecado. Ya no debe estar vigente, debe ser anulada. Se necesita la reforma. Por eso Dios habló del tiempo de la reforma. Vamos a ver. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 7 y 9. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. 7. No como el pacto que hice con sus padres. Ya, bueno, está bien. Y luego, lo siguiente, Hebreos capítulo 9, versículo 10. Hebreos 9, versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 25. Gálatas capítulo 3, versículo 25 al 23 al 25. Lo tienen, voy a leer. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Está claro. La ley ha sido nuestro ayo, dice. ¿Qué es ayo? Como tutor. Cuando aún existía el sistema de noble y esclavos, una persona muy, muy rica de una hacienda tiene un heredero, pero él no tiene tiempo para educarlo. Un día se fija uno de mayordomo, quien toda la vida lo acompañó, conoce muy bien la labor, el oficio de él. A partir de ahora te asigno por ayo de mi hijo. Te doy un año. Tú lo educarás para que él esté listo para heredar mi herencia. Es el ayo. Siendo inferior, pero ¿qué pasa? Señorea sobre el futuro heredero. Que el futuro amo de él Él se señorea sobre él, le ordena, le manda, hasta le da tarea, pero hasta el tiempo señalado nada más. Cuando se cumple el tiempo señalado, debe retirarse con humildad. Señor mío, con todo mi respeto, perdóneme. Tal vez que yo te hice falta respeto, perdóneme, Señor. Tú eres mi futuro, Señor. Tú eres mi amo. Pero era nada más que es mi deber, porque tu padre me asignó. La ley ha sido nuestro ayo hasta el tiempo señalado, porque el propósito de la ley es educar al mundo entero sobre el conocimiento del pecado. Somos pecadores. Si fueran por las obras de la ley, no hay salvación. Después de cumplir su función, pero venida la fe, ya no estamos más bajo la ley. Ya una pregunta. Esta mujer, antes de ser traída delante del Señor Jesucristo, ¿dónde estuvo? Bajo el primer pacto. Bajo el primer pacto. Si fuera por el primer contrato, por el primer pacto, le merece la muerte. Pero Moisés, supuestamente Moisés, la encerró bajo el juicio, la trajo delante, aunque no pide su propia voluntad, la trajo delante del Señor Jesucristo, la colocó en medio de Jesús. Ella ahora no está en el campo de la ley, ahora está en el campo de una nueva ley. Ella no está bajo el primer pacto, está bajo el reformador, bajo el dueño de un nuevo pacto. Los contenidos del viejo pacto, las obras humanas, si tú hicieres, tú cumplieres, será bendito. En el caso contrario, maldito. El viejo pacto, ¿dónde escribió? Sobre dos tablas de piedras. Apareció una mano en Monte Sinai, pareció el dedo de Dios, dice. Una pregunta, ¿Dios tiene el dedo? ¿Dios tiene mano? Jesucristo dijo, Dios es espíritu. ¿Espíritu puede tener un cuerpo corporal? ¿La mano que apareció en Monte Sinai realmente fue la mano de Dios? ¿Acaso Dios tiene la mano? ¿Tiene la necesidad de la mano? Siendo todopoderoso, omnipotente, se necesita un miembro del cuerpo para ejecutar su voluntad. Cuando dice, se cumple. ¿La mano de quién fue? El primer pacto, ¿cuál mano? ¿La mano de quién estableció? Si buscaría toda la cita bíblica, me faltaría tiempos. Éxodo capítulo 38, versículo 18. Hechos capítulo 7, versículo 5. Pero en vez de buscar, ¿me puede ayudar? Con la computadora rápida, rápidamente puede buscar Éxodo capítulo 31, 18, que proyecte, por favor. Éxodo capítulo 38, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinai, dos tablas del testimonio, tabla de piedra, escritas con el dedo de Dios. Dice, con el dedo. Una pregunta, ¿Dios tiene el dedo? ¿Dios tiene el dedo? ¿Acá es una criatura como nosotros? ¿Tiene el cuerpo corporal? Hechos capítulo 7, versículo 53. Hechos capítulo 7, versículo 53. El ingeniero ya está ocupado ahora. Hechos capítulo 7, versículo 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿La mano de quién fue? Ángel. Ángel es un ser inmortal, poderoso, pero criatura. Tiene un cuerpo corporal, aunque mucho mejor que nuestro cuerpo. Tiene sí cuerpo, sí tiene el dedo. Dios no lo necesita. Y ahora, Gálatas capítulo 3, versículo 19. Gálatas 3, versículo 19. Perdón, tengo que terminar rápido, por eso lo siento por tardar. Gálatas capítulo 10, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Diferente cita bíblica comprueba, ha sido la mano del ángel. El primer pacto, la mano del ángel la estableció, no se entregó. Por eso bíblicamente está prohibido adoración a los ángeles. Porque los ángeles que se representan la ley. No debemos adorar a los ángeles, como el catolicismo, que dice que guarda espalda, me guarda. No hablen tontería, los ángeles no son digno de nuestra adoración. Igual a nosotros son criaturas, solo más poderosos nada más. Entonces, el primer pacto, el ángel los estableció, nos dio. Pero el ángel no es salvador, el ángel no nos puede salvar. Solamente nos dio la ley, pero nos condena. ¿Dónde escribió? Sobre la tabla de piedra. Mientras que la tabla del corazón nuestro, el pecado estaba escrito. No sirve. Una ley de letra nunca transforma una persona que tiene deseo de pecar. En la tabla de su corazón, si hay pecado, una ley de letra nunca le funciona. Porque no es una ley efectiva. Una ley de letra nada más. Aunque suena perfecta, resulta solo para la muerte, para la condenación. ¿Cómo termina este pacto? Violando esta ley. Bueno, entonces este pacto llega a ser una horrible carga para nosotros. ¿Para qué Dios ha dado este pacto? Cuyo propósito es el conocimiento del pecado. Cuando se cumple su propósito, Él habla. El cambio del pacto. Por último, por favor, Jeremías capítulo 31, 31 al 34. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, por favor. Solo présteme, por favor, sus atenciones. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Qué quiere decir? De parte de Jehová no tuvo ninguna culpa, porque si realmente lo cumplen, les va a bendecir. Pero ¿qué pasa? Ellos lo invalidaron. Siguiente. Entonces esta ley llega a ser una horrible carga, solo nos trae el conocimiento del pecado, es necesario la reforma. Siguiente versículo, por favor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquel día, dice Jehová, daré mi ley. Ya fíjense la diferencia, el nuevo pacto, daré mi ley, ¿en dónde? En la tabla de piedra, en su mente. ¿Dónde escribe? En su corazón. No es una ley de letra, sino la ley del espíritu. O sea, no da una orden, sino convence mi mente, convence mi corazón. Como dice el libro de Colosenses, Dios produce el querer como el hacer en el corazón de los santos, dice. Entonces, Él produce el querer suyo como hacer en nuestro corazón. Cuando una persona se arrepiente y acepta la obra redentora del Señor Jesucristo, por la fe llega a ser justificado, en su corazón pone el Espíritu de Dios, no le dirige más con algún legalismo, no le dirige más con alguna ley de letra, sino mientras que uno quiere adorar al Señor, está meditando en su salvación, en su mente, en su corazón, escribe ley de Espíritu, el querer de Dios como el hacer. Quiero adorar al Señor.
no sé, quiero predicar. El que nunca pudo ofrendar, pero quiero ofrendar para la difusión del Santo Evangelio. Yo aquí ya llevo apenas 2 días en España. Es mi segunda visita. Ayer sentí un ardor en mi corazón. Señor, ten misericordia de los españoles. Hasta me sacó lágrimas sentado atrás. Señor, ten misericordia de esta gente. Señor, ten misericordia. Para que los españoles sean salvos, te conozcan. Este sentir no es el mío. Ese sentir no es mío. Originalmente soy un egoísta, egocéntrico, porque en mi corazón hay el dolor, el ardor. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Bendice a España. Bendice, salva, por favor, salva a los españoles. Nueva ley escribe en nuestra mente, en nuestro corazón. La última parte, la gran diferencia. Siguiente versículo. Yo no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Según el legalismo, según la ley de Moisés, cada cosa debe instruir. Esto no debe hacer, eso debe hacer. Sabe que eso te corresponde, eso no te corresponde. No adulterará, no hará, no robará, no mentirá. Pero cuando Dios reforma el pacto, con quien establece un nuevo pacto, no es necesario enseñarle como el tiempo de la ley. Cada cosa minuciosamente, persiguiendo detrás de él, andando detrás de él, cada momento monitoreando por su celular, marcando dónde está, dónde está. No te vayas a la izquierda, a la derecha, por favor. Ay, no te sientes, levántate. Así no hará, dice. ¿Por qué? Todo el mundo conocerá a Jehová. El Espíritu de Dios, a que habita en su corazón, le orienta. Amén. Le orienta, le da el entender. Esto no te merece. Nunca le dice, no lo hará. Eso tú crees que lo que tú quieres hacer te merece, te corresponde. Oh, Señor, no me corresponde. El que anteriormente sin pensar lo hacía, ya no se puede, porque un nuevo sentir en su corazón. Es el Espíritu Santo. Es una ley superior que la ley de Moisés. El contenido, el núcleo, el contenido principal, la última parte, dice Jehová. Ya leamos juntos a la cuenta del 3. Entonces, ¿dónde dice? Dice Jehová. 1, 2, 3. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. No me acordaré más de su pecado. Dice Jehová. ¿Qué dice? Por favor, el ingeniero, ¿qué pasa, el ingeniero? Entonces, dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová, el que nunca miente. Yo perdonaré la maldad de ellos. Y no me acordaré más de su pecado. Dice Jehová. Pero ¿cómo lo realizó? Enviando su Hijo al mundo con carne y sangre, como el cordero que antiguamente se moría por el pecado del pueblo. En su cuerpo cargó el pecado del mundo. Lo destinó hacia la muerte. Un trato conmigo, mi Hijo. Muerte. Muerte. Acábate con el pecado del mundo. Obedeció. Tú pague la paga del pecado del mundo. Tú te sacrifique por ellos. Por el amor. Por la misericordia, por la gracia. El amor es incondicional. El amor no podemos interrogar. ¿Por qué tú amas a tu hijo? Dime, explíqueme, convénceme. No hay una manera de explicar. porque es mío, por eso lo amo. Pero dime, ¿por qué tú te sacrificas? ¿Por qué tú amas a tu hijo? Porque es el mío. ¿Por qué salió de mí? Es mi otro pedazo de ser. ¿Por qué incondicionalmente lo ama? Explícame, por favor, me presente una razón que me convence. No sé. Lo amo. Yo lo amo. Por el amor, por la misericordia, no puede haber más otra explicación. Díganme, amén. Fuerte, amén. No hay más otra interpretación, otra explicación. Por la misericordia, por la gracia, por el amor, muérete por ellos. Carga el pecado del mundo. Sí, Señor, heme aquí. He aquí, yo vine para cumplir tu voluntad. Cargó el pecado del mundo en su propio cuerpo, obedeció a la voluntad del Padre Celestial, se colgó en la cruz. Padre mío, tú, ¿por qué tú me abandonas? No es de queja ni tampoco de crítica, de aceptación. ¿Por qué me abandonas? Cuando vio que Padre lo abandonó, él aceptó. Luego quiso dejar su último testamento. Consumado es. ¿Qué ha consumado? Pagar la paga de nuestros pecados. Amén. Él está delante de ella. Delante de ella. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno. Sí, Señor. El reformador del pacto. El salvador lo miró. Dicho te condeno. ¿Cuál es la razón del Señor Jesucristo? ¿Por qué no le pudo condenar? Él está destinado para sacrificar su vida por el pecado de ella. Dicho te condeno. Por último les hago una pregunta. Hoy cualquier persona de ustedes, si estaría delante del Señor Jesucristo, el Señor, ¿quién le dirá a usted? A usted, usted si hoy estaría en el lugar de la mujer adúltera, Jesús, ¿qué le diría a usted? ¿Qué cree usted? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Que no, ninguno. Yo te condeno porque es demasiado mala. ¿Así dirá? ¿Qué cree usted? Jesús, ¿qué dirá a usted? ¿Qué creen? ¿Qué le dirá? Dirá como Moisés, a tales mujeres apedrearla. ¿Qué le dirá? A ver, usted, la segunda, usted, ¿qué le dirá? Si hoy usted estaría en lugar de esta mujer, si aquí Jesús pudiera estar, ¿qué le diría a usted? Amén. Gloria a Dios. Jesucristo es lo mismo ayer, hoy y mañana. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le dirá? Dicho te condeno. Dicho te condeno. En el caso que alguna persona se pierda, nunca se pierda por algún pecado que haya cometido. La única culpabilidad sería después de haber oído la verdad del Santo Evangelio, cuando lo aplasta, cuando lo pisotea. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Tú eres quién? Murió en la cruz. Por último, una famosa cantante, Madonna, del género pop, andaba en una oreja con un arete, la cruz. Un día un reportero preguntó, ¿usted es cristiana? ¿Y por qué me pregunta eso? Porque anda con una cruz en su oreja. Ah, porque lo siento. Dirá, ay, el pastor que vino de México es grosero, me dirá entonces. Ella, ¿cómo contestó? ¿Sabe por qué ando con una cruz? No te ve bien sexy, dijo. Porque hombre desnudo. Una pregunta a ustedes. Después de haber oído esta maravilla noticia, si no la aprovecha, no la acepta, no se apoya en esta noticia, sería la única culpabilidad, el único pecado que le manda al infierno. Amén. Hoy Jesucristo dice: dicho te condeno. Hoy en el camino regresando a casa, medítense en esta palabra. Y la mirada de Jesús, imaginen cómo miraba a ella. Dicho te condeno. ¿Cuál es la razón? Él muere por ella. No solamente por ella, por todo de nosotros murió. Entonces, ¿somos aún condenados? Somos justificados. Somos santificados. Si acepta, será suyo. Pues porque es el don de Dios. Somos limpio. Amén. Santificado, justificado. Esta justicia no por las obras de la ley, sino por la fe en la cruz del Señor Jesucristo. Amén. Todo aquel que lo cree bíblicamente es constituido mi justo, quien vive por la fe en la obra del Señor Jesucristo. Esta noche hasta aquí compartimos. Vamos a orar al Señor para terminar.